Humano Puente Podcast, tercera temporada. Tercera temporada.
Bienvenidos nuevamente, creadores. Mi nombre es César Trombino, consultor Humano Puente y la bioexistencia consciente. En esta tercera temporada van a encontrar nuevas secciones y también los encuentros de siempre con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Recuerden suscribirse para recibir avisos de nuevos episodios. Para más información, pueden recorrer nuestra página web humanopuente.com o nuestras redes sociales buscando Pablo Almazán Humano Puente en YouTube, Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi-Humano Puente en Instagram.
Tú eres la puerta a todo. Un espacio de encuentro para sanar, sentir y vibrar junto a Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán. César Trombino va a ser el puente para que acerques tus preguntas. Te esperamos para expandir conciencia.
Volvió Tú eres la puerta a todo con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Feliz, feliz nuevamente de encontrarnos. Hola, chicos.
Hola, César, querido. César,
qué lindo.
Qué lindo. Che, por fin. Mirá la de cosas que suceden en Humano Puente y ahí andamos tratando de concretar un encuentro hace semanas.
Pero ¿no? Lo logramos.
Aquí sí, acá estamos.
Lo logramos, como siempre. Pero la gente se debe reír porque si escuchan seguido los podcasts, siempre dicen lo mismo al principio.
Totalmente. Pero es bueno, así es.
Es que con Pablo y Lucre yo ya me acostumbré a que hay que crear el tiempo y lo creamos juntos. Yo también con mucho movimiento, pero sí, siempre con mucha abundancia en todo sentido y felicidad del estado. Estaba contando a Pablo y a Lucre, así que compartimos ese momento y abrimos el espacio y acá estamos para contar, para charlar con todos ustedes del otro lado.
Muy bueno. Y en definitiva se da en el momento perfecto, ¿no? Que después se tiene que dar este encuentro.
Como decíamos recién, después vamos a comprender por qué, pero es la fecha perfecta, el lugar perfecto. La luna perfecta, no tengo dudas. Porque
seguro, hoy hay una luna.
Hay una luna llena, inmensa. Increíble, bella. Por lo menos de vista es llena. Yo no soy de mirar el calendario lunar más que relacionarme con ella y la veo tan plena, en un cielo tan despejado, es una belleza. Así que, acompañado por esa energía que pusimos nosotros ahí, arranquemos nomás.
Totalmente. Bueno, saber con tanto movimiento, justamente por eso vamos cambiando las fechas. Además veo que están con muchas entrevistas y siento que los que están muy siguiendo el paso a paso de Humano Puente escuchan las entrevistas que hay por día a día, entonces se dan cuenta que lo que decimos están a full también expandiendo conciencia. Saber un poco cómo las novedades de Humano Puente, que siempre es importante como para saber el crecimiento, a todos nos interesa ver cómo Humano Puente va creciendo. Las novedades de Humano Puente del último podcast hasta acá, sé que pasaron muchísimas cosas, entre ellos Sibo, que para la primera vez que uno escucha Sibo, si no lo escuchó nunca, y el que no viene siguiendo Humano Puente, comentarles a todos ¿qué es Sibo? ¿Aparece Sibo? ¿Apareció una historia de Pablo? Uh-huh. Tranquilo con la gente de Sibo. Yo digo, ¿de qué está hablando?
Mirá, el Sibo, primero, Sibo es una sigla, es en inglés, pero significa sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Lo que pasa es que el intestino delgado es small intestine en inglés. Y es una de esas cosas que la gente la transcurre, lo padece, lo sufre, pero no sabe que existe, porque en algunas cosas, como pasaba con la histaminosis, y también hemos hecho nuestro aporte importante ahí, y hoy hay tantos sanados, las personas, hay un conjunto de personas que tienen todas el mismo síntoma y que suelen ser encuadradas solamente como colon irritable, síndrome de Crohn, pero después se fue avanzando. Y se vio que hay algunas particularidades y hay un test de gases que se hace, que se hace a través del esófago. Es un test para ver si tenés metano, si tenés hidrógeno en el intestino delgado, y de ahí se diagnostica lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Pero en realidad uno llega a eso por los síntomas que tiene, ¿no?
Okay. Existe un estudio, esto lo aclaro porque mucha gente dice, pero yo puedo darme cuenta, puedo ir a un médico, hacerme algún análisis para saber si ese es mi síntoma, si eso es lo que tengo, y sí, se puede hacer, así que...
Pero hoy el estado en el que está esto es lo mismo que pasa con la histaminosis, de que uno va y no le dicen SIBO ni lo nombran,
no,
la
es
mayoría...
Más
por lo general hoy, claro. Y esta misma queja, hay como un caminito que se hace respecto de estos síntomas. De SIBO se habla hace muchos años en Estados Unidos, de SIBO se habla hace algunos años en España, y en Argentina se ha empezado a hablar hace muy poquito, es prácticamente desconocido. Ahora, para que las personas digan, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el SIBO? Sobre todo se nota por una inflamación intestinal, el vientre abultado, algunos casos parece un vientre de embarazo o esa panza grande que uno ve, que a veces se cae, distensión abdominal, y después toda una parte de un acompañamiento que es gases, eructos, puede venir acompañado de diarrea, de esofagitis, todo el combo de el reflujo gástrico y la gastritis y ese tipo de cosas. De hecho, uno de los orígenes, y hablando siempre del mundo de la materia, no de la bioexistencia consciente, pero que se le atribuye, es el uso de, por ejemplo, los químicos para la gastritis, para bajar la cantidad de cloro que tenemos en el intestino y ese tipo de cosas. Una es la hipocloridia, la que provoca este síntoma, ¿no? Pero sobre todo es inflamación intestinal, bulto, o sea, un vientre abultado, distensión abdominal y esos síntomas. Esos síntomas.
Y en algunos casos, bueno, la mayoría diarrea, pero en algunos casos estreñimiento.
Así que esas, digamos, son las pautas que llevaron a muchas personas cuando presentamos el video a decir, che, yo tengo todos esos síntomas, o yo nombraste 6, yo tengo 4. Entonces, más allá de eso y de que existe un estudio que vos te podés hacer de gases aspirados, en Argentina ya se puede hacer, yo lo googleé y lo vi, las personas por lo general llegan, como pasaba con la histaminosis, o hace muchos años con la celiaquía, a la conclusión de que tienen algo así, ¿no? Tienen ese síntoma, porque antes no era tan común tampoco, ni siquiera la celiaquía, estamos hablando de 10 años atrás, era... pululabas por un montón de médicos y menos también, a algunos les sigue pasando hasta que te decían, bueno, vamos a hacer una biopsia o algún tipo de antígeno a ver si tenés celiaquía. Bueno, hoy con el SIBO pasa eso.
Pero a diferencia de la histaminosis, que directamente no hay diagnóstico, acá creo que, tal vez me esté equivocando, pero no hay lugares
donde... No nos hemos actualizado viendo eso, no sé, hoy sí hay.
Sí hay un montón de gente que ya está diagnosticada con SIBO, que es toda esa gente que se había puesto en contacto con nosotros y que a raíz de eso y de ver tantos que nos decidimos preparar esta conferencia, este taller, este espacio bellísimo que vivimos ese encuentro ese día, ¿no?
Siempre nos
quería saber cómo habían llegado, perdón, Pablo, quería saber cómo habían llegado a SIBO, más allá de que dijeron que llegaron algunos mensajes, no sabía si eso era la manera de que apareció en su universo SIBO como para ponerse a investigar. Yo sé que son grandes investigadores, pero dije, eso. De la nada se pusieron a investigar eso, ¿cómo fue?
No, hubo muchos pedidos. Pablo, ustedes se tienen que ocupar de SIBO. La gente, esto lo digo con total alegría, belleza, agradecimiento, ¿no? Pero la gente tiene un amor, una confianza, un respeto por todo lo que hemos hecho en otros síntomas como la infertilidad, la celiaquía, el autismo, la histaminosis y un montón de síntomas, fibromialgia y otros no tan conocidos, que ahora cuando surge algún tema nos empiezan a llegar, ustedes por favor tienen que investigar esto, y con el SIBO pasaba eso. Por favor investiguen de SIBO, la gente no lo conoce, yo tengo tal síntoma, en Argentina no se habla. Y al principio me llegó un mail y digo, bueno, ya lo vamos a ver, así como llegan de muchos síntomas. Después llegó otro y dije, bueno, está muy cerca en mi universo, ¿qué está pasando? Y me puse a ver y tenía mucho que ver con mi historia, lo que fuimos encontrando en SIBO. Tal es así que un día terminé llorando y grabé un video y dije, bueno, ahí está, vamos a hacer un taller de SIBO. Con Lucre empezamos a profundizar, a entrevistar. a ver algunas personas y lo que fuimos encontrando era muy certero. En el caso de la estaminosis fue, miren, la cosa viene por acá, ¿no? En el SIBO fue, acá está, esto es.
Acá hay un lineamiento.
Acá, ¿no? Acá esto es.
Una línea de búsqueda que, sí. Que es muy clara.
Por acá va la cosa. Ahora, después vamos a ampliar y vamos a ver todo el kit completo porque muy amplio, inclusive para brindarlo ese día a los participantes porque muchos eran no consultores, pero tuvimos la maravilla, la gentileza, la generosidad de que se sumaron muchas personas con SIBO. Uh-huh. Y bueno, terminamos como vos sabés, ¿no? Todos llorando, todos reconociendo sí. las historias.
Me dijo una gran comunicadora, maga, que le hice una entrevista para el podcast, que ajá. terminó con muchos síntomas de SIBO después de la, claro. de la conferencia, de la charla, no sé cómo lo dijeron, cómo le pusieron.
Sí, conferencia.
Sí, le pusimos encuentro y conferencia grupal.
Encuentro y conferencia grupal.
Porque en realidad ese no es el seminario, sino que esa es la primera entrega que hacemos.
De los primeros lineamientos.
Hay una devolución sobre eso, una confirmación. En el grupo surgen nuevas líneas que encontramos en común. Y en base a eso ahora seguimos investigando, dándole todo el encuadre. Y probablemente el seminario, al estar tan relacionado con otras cosas, sea de SIBO, síndrome de Crohn, colon irritable y otros síntomas gastrointestinales por fuera del de histaminosis. ¿Te acordás que yo en un momento planteé, por ahí lo amplío al de histaminosis? ¿Te acordás?
Sí, recuerdo que lo querías así como medio unir, sí.
Sí, ahí ya andábamos con algo de SIBO viéndolo, pero al final nos dimos cuenta que es tan grande este universo que hay que hacer otro seminario aparte, completo y... Lo vamos a terminar, calculo que en un año, porque a partir de ahora son la profundización de las investigaciones y las confirmaciones, ¿no?
Confirmaciones y aprendizajes.
Sí, sí, ¿no? Y ya hay mucho agradecimiento sí. de las personas que participaron, la cantidad de cosas que les han pasado.
Las
gracias
historias que han compartido con todos los que estábamos ese día, la verdad que fue hermoso.
Hermoso, hermoso, como todos los encuentros. Tal es sí. así que con Lucre vamos a empezar a hacer una serie de encuentros, no sabemos si mensuales, no sabemos si bimensuales uh-huh. O trimestrales, sobre determinados temas en particular que le preocupan a las personas que están en nuestro universo con requerimientos.
Y que quieran profundizar un poco ese día sobre lo que les pasa, ¿no?
Así que vamos a ponerlo un poco más como, ahora que las aperturas las tenemos más ordenadas, gracias al equipo que hay atrás de Sexto Día, de los comunicadores, estos seres que respetamos, amamos, cuidamos y queremos bueno. y agradecemos tanto, sí. vamos a poder brindar otro tipo de encuentros, ¿no? Y en esa línea están esos otros encuentros que está programando Mano Puente para más adelante.
Cada vez que hablan de nuevo encuentro, digo, ¿y dónde están los clones de Pablo y de Lucre? Que hay tantas cosas. Se ubican muy bien para dar y hacer todo y brindar. Lo bueno es que el universo, el mundo se abrió como para que haya muchas cosas grabadas y que sean como tenerlos ahí. Les digo a la gente que está del otro lado, al que no hizo nada en Humano Puente, un seminario grabado que online es tenerlo a Pablo, a Lucre muy cerca y no yo viví las presenciales, las online y les digo que es tenerlos ahí, así que qué bueno tener que se hayan multiplicado tipo clones de esta
sí,
manera.
Honramos eso. Sabes que coincido plenamente en eso, porque hasta uno mismo ha tenido sus barreras en su momento. Y el poder brindar hoy, así como cuando con Lucre tuvimos que, con un poquito o bastante, de tener que renunciar a algo que amábamos, que es la consulta permanente, atender a gente en consulta, pero dijimos, si nosotros seguimos así, el límite de esto es muy chico y el mundo merece, nuestro universo tiene que tener muchas personas atendiendo.
Y ahí sí necesitábamos más de un clon.
Y ahí necesitábamos un clon.
Diría que sí.
Ahí, claro. Y ahora son más de 3.000 los clones, ¿no? 3.200, una cosa así, los consultores que hay en el mundo. Bueno, este paso a lo online y el hecho de que después hayamos podido poner actividades grabadas en el modo que lo hacemos y con las ganas y con el agradecimiento y el amor que lo hacemos, también permite que estemos como hablando con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Y a su vez las personas siguen las redes, se meten en nuestro Instagram y ven videos viejos, otros leen los libros, otros escuchan el podcast y ven los vivos de Instagram. Es como que sí, logramos sí, una omnipresencia.
Cada uno encuentra su forma, lo que le queda más cómodo, lo que se adapta
a su... Y es un acompañamiento constante, porque a mí me han dicho... César, todo, gente de Barcelona, todos los días me voy a caminar a la playa y ustedes están al lado mío, son mi compañía y ellos sienten que están con vos todos los días y es wow, qué bueno poder estar al lado tuyo todo el tiempo. Y eso es algo que te decía con, que les decía con los seminarios y demás. Uno como que sabemos que el inconsciente no distingue, pero yo sentí que estuve ahí todo el tiempo al lado.
Qué bello. Gracias,
creo que es así y por eso se abrió un lindo momento. También hablando de realmente trasladarse a un lugar, se van a ir a Estados Unidos, vi una publicación y se van a ir o retoman los viajes a Estados Unidos que ya estaban haciendo pre todo este movimiento del coronavirus.
Sí, así es.
La primera actividad presencial.
Del año que viene.
Uh-huh. Del año que viene. Que
arranca con dos presenciales el año que viene.
Tal cual, febrero, el 28 de febrero al 4 de marzo.
Los Ángeles, California.
En Los Ángeles,
Estados
California.
Unidos.
Esa va a ser la primera actividad presencial del año y después de dos años,
sí,
prácticamente.
Tal cual.
Cosquillas en la panza, imagino, para ustedes después de mucho tiempo de no estar cerca.
La verdad que
Total. Y un lugar que para mí tiene mucho que ver con mi historia, no por el lugar geográfico en sí, sino por el nombre Ángel y por la palabra Ángel. En mi historia tiene mucho que ver con historias difíciles que ha pasado mi madre, con mi historia ancestral y todo eso. Así que para mí es súper reparador ese lugar. Uh-huh. Y además es un lugar que en esa parte del continente tiene una carga linda, ¿no? Una dosis, no sé cómo se dice, pero está embebido de un conocimiento originario muy, muy fuerte, muy bello, al cual sentimos que le podemos hacer un aporte muy grande a esa tierra, desde el Monte Yasta y desde todos los lugares sagrados y maravillosos que podemos ir a incorporar y a brindarles cosas dentro de nuestro universo. Va a ser un hermoso encuentro.
Es un lugar muy especial que veníamos sintiendo hace...
Sí, hasta estábamos por hacer un viaje en familia por ahí en motorhome.
Al final va a ser de esta manera, ¿no? Que jamás pensamos que iba a ser así y la verdad es que me parece perfecto que así sea. Siempre la realidad nos sorprende, ¿no?
Claro, claro.
Totalmente. Y el segundo encuentro del año presencial es en un paisaje, podría decirse similar, un poquito más fresco.
Pero una cosa que quiero decir antes,
perdón,
de pasar ese segundo encuentro presencial es que este que vamos a dar es la apertura 1.
Bien.
Es lo que llamamos aquí apertura en DBE.
Decodificación bioemocional.
Sí,
el primer paso.
En inglés está publicado como Opening One, ¿no? In Bioemotional Decoding, que vendría a ser el segundo paso que tiene que hacer una persona que quiere ser consultor. Primero, tiene que hacer una jornada online, que son una serie de videos. 18
puede hacer
videos
en inglés o en español.
Que se puede hacer en inglés o en español. Porque para participar en esta apertura tiene que estar esa primera etapa hecha. Lo aclaro porque quien escucha esto y tal vez quiere anotarse, bueno,
previamente,
antes debería tener hecha la jornada online.
Es un lindo lugar para que asistan, por ejemplo, mexicanos que nos vienen pidiendo que quieren presencial, personas de Centroamérica hacia el norte, personas del mismo Estados Unidos. Cuando estuvimos en Miami, después se enteraron muchas personas que habíamos estado ahí y querían hacer el camino también. Así que va a ser una bella oportunidad. Como dijo Lucre, primero tienen que hacer la jornada online o las online sessions si los hacen en inglés. ¿Por qué? porque esta apertura en particular es la primera apertura que se va a brindar tanto en inglés como en español y en modo presencial ahí. Va a ser la primera apertura en inglés.
¿Con un traductor ahí en vivo o ustedes?
Sí, yo directamente la voy a brindar en inglés. Lucre también tiene inglés, te diría que mejor que el mío, pero además de las personas que están ahí está Lorena Mendoza, que ella habla español, digamos, es de origen, habla hispana, pero vive en Los Ángeles hace bastante tiempo y va a estar acompañándonos. Apoyo, y ahí vamos a ver si se reúne todo un universo del inglés, va a brindar así,
o
todo un universo en español, y se hará porque es lugar muy mixto. Entonces, primero hay que hacer la jornada online o las online sessions, después nos juntamos en Los Ángeles para hacer la apertura en decodificación bioemocional, y después de eso nos volvemos a ir a Los Ángeles en un tiempo para brindarle a ese grupo la apertura en bioexistencia consciente, así ya son consultores en bioexistencia consciente.
Muy bien. Sí. Me gusta porque cada puerta que abren van surgiendo nuevos caminos. Digo, pensaba mientras hablaban ustedes, la histaminosis abrió la puerta al SIBO, siento, sí. Y así como sí, que va, sí. va van abriendo cada vez más caminitos para todos, hermosos. Y se nos está terminando el tiempo de este primer bloque y me gusta que cerremos con esto como para arrancar la otra encuentro presencial. Me cuenten un poco cuál es para la gente. Gracias, chicos.
Gracias, César. A vos.
Un humano puente es simplemente un ser que, gracias a sus dolencias, al haber escuchado el mensaje profundo de sus síntomas, ha logrado sanar y nacer a una nueva existencia, la de su propia creación. Humano puente.
Segundo bloque para seguir compartiendo, y hablábamos un poco fuera del aire de la página, de todo lo que se viene. Se van a sorprender, van a ir viendo todos los cambios día a día. Es como que es difícil seguirlo, pero estamos todos maravillándonos siempre. Chicos, saber un poco lo que se viene también como segundo encuentro presencial. Cuéntenme, que yo soy el chusma, digamos, quiero saber
qué. Este prácticamente es un aviso, es pasar aviso de lo que se va a hacer, pero claro. Este evento que voy a mencionar está completo y excedido con lista de espera. Claro. Es un encuentro que hacemos para consultores BEC, que vienen atendiendo y tienen experiencia, se hacen los encuentros de montaña. En marzo se hace un encuentro de montaña en Bariloche, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, al lado del Hotel Chao Chao, hay una bahía ahí, un lugar bellísimo que ya hicimos un encuentro y que pasaron, te diría, cosas asombrosas. Como le digo yo a los consultores, no te sumes si solamente hiciste las aperturas y no pusiste en práctica esto, porque solo cuando lo pones en práctica, tu realidad y tu mente y tu estructura cambia. Vos lo sabes bien eso.
Sí, totalmente.
Se incorpora de otra manera, no es una teoría y esto, y no queremos que sea una teoría. Entonces, es un poco raro, no es que he hecho a los consultores, pero les digo, no te sumes si no tenés experiencia, te lo vas a perder. No pagues el recital si no escuchás. Entonces, la cosa es
hacer un caminito, ¿no? Sí. Un poco de práctica, y no solo de práctica, sino de afianzar esta certeza que uno va adquiriendo a través de la práctica, ¿no?
Miralo funcionar, atendé a la gente y fíjate que te van diciendo, no puede ser lo que me está pasando, y cómo cambia su vida, y cómo cambia el síntoma, y cómo lo que les pasa, e incorporarlo, y después sumate a un encuentro de montaña, porque ahí vamos a hacer ecuaciones cuadráticas del alma, digamos. Ahí necesitamos hablar un lenguaje común con las personas que tienen experiencia. Entonces, para eso son los encuentros de montaña y para eso se va a hacer. Antes eran mixtos, hasta que le terminamos de encontrar, ni mejor ni peor, la forma que por el momento preferimos llevar adelante es acompañar a los consultores después que son consultores. En ese sentido arranca el año que viene en Humano Puente. Acompañar a las personas en todas las escalas, pero bien, a los consultores, seguir brindándoles espacios de acompañamiento del sentido que tiene la bioexistencia consciente, que cada vez se pone más y más profunda, que no se encuentren en esa soledad maravillosa, digamos. O sea, que vean que hay un montón de espejos, de clones, como decíamos recién, que les está sucediendo esto de, che, la vida se pone... ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo que la humanidad no lo sabe? Y lo viven. Bueno, compartámoslo y potenciémoslo y compartamos experiencias, y a muchas cosas que le parecen individualmente inverosímiles, vamos a plantearles una lógica, les vamos a contar el por qué sucede eso maravilloso que les sucede, para que todos vean que no es más que lógica. ¿Okay? Así que ese va a ser en Bariloche en el mes de marzo, presencial también.
En buenísimo. El mismo lugar que hicimos el último, que fue en 2019, el último.
No me acuerdo, no parece 2018 o 2019. Puede ser 2019, acá los tiempos acá los tiempos son así.
Y está muy recordado, ese evento sí. Quedó una sensación para el que estuvo y para el que no estuvo, porque se quedó como una atmósfera linda de ese momento, casi similar a un viaje de estudios a Bariloche, no sé, no eso, pero sí es profundo, pero sí quedó como una unión, algo pasó ahí fuerte, sí. que claramente dejó una marca. Y eso me da pie a decir, este acompañamiento que van a hacer más foco el año que viene, o por lo menos van a plantearlo así como lo cuentan, se ve ese acompañamiento, porque noto cada vez más lo profundo que es hablar con cualquier humano puente hoy.
Sí, ¿viste?
Qué lindo.
¿Viste qué lindo?
Siento eso, que hoy lo siento muy, muy, muy claro, que es profundo hablar con un humano puente. Digamos, no es que uno sea mejor que el otro ni nada de eso, pero sí hay como algo muy profundo que está pasando en humano puente, que viene pasando hace mucho, que cuando uno comparte, yo que me encuentro con muchos comunicadores y colegas, es maravilloso compartir una charla hoy con un humano puente por todo este acompañamiento y apoyo que hay de parte de ustedes y de todo humano puente.
Ay, lindo, gracias, gracias, César. Y nosotros agradecemos siempre esa enorme resonancia y confianza de los consultores y los comunicadores, porque planteamos cosas a veces de cambios radicales, como la reforma de 2021 en cómo llevar adelante los tiempos y el orden de la consulta, que vos te acordás que fue un cambio.
Sí.
No un cambio, sino una manera de decir, miren, la mejor manera es esta. Como yo le llamo, la celda de seis lados del panal es esta. Es decir,
¿cómo es eso de la celda de seis lados? Me perdí.
Y lo estoy usando mucho ese ejemplo, porque hay personas que creen, porque de verdad pasa esto, como la bioexistencia consciente, la apliques del modo que la apliques, resultados hay, eso puede llevar a la confusión, O a creer que no hay una mejor manera de brindarla. Y eso todos los días nosotros tenemos que tratar de buscarlo. De hecho, con Lucre todos los días buscamos la mejor manera de brindar la bioexistencia consciente. A esa forma óptima nosotros la llamamos, o hace poquito la bauticé, la celda de seis lados del panal. ¿Por qué? Porque un panal de abejas no tiene celdas de cinco lados ni de siete. Las abejas podrían nacer igual, tal vez, pero no sería la forma óptima, no sería la forma ideal para que nazcan más abejas, para que se reproduzcan con la menor cantidad de energía, la menor cantidad de espacio, para aprovechar la sabiduría de tanta evolución. Bueno, nosotros tratamos de buscar una consulta, un camino de consulta que sea como esa celda de seis lados, es decir, que sea el mejor, el óptimo. Y en 2021 presentamos un orden en la consulta, que fue todo como una revolución. Hoy hablaba con una consteladora que me hizo una entrevista hermosa en un vivo en Instagram. Y yo decía, Bert Hellinger también, hubo un momento que dijo, miren, no, hagamos esto está muy bien, pero esta es la mejor manera, ¿no? Y él se lo planteó varias veces. Y en Humano Puente también sucedió esto. Y cuando presentamos esto, yo le dije a los consultores y sobre todo a los comunicadores, a estos compañeros de tanta cercanía, les dije, chicos, esto en dos años van a ver el cambio que se nota. Y fue una cuestión de meses.
No, ni siquiera pasaba.
Me quedé muy largo. Claro. En meses lo que sucedió fue inmenso. ¿Te imaginas lo que va a ser dentro de dos años?
Claro.
El cambio en la consulta, el cambio en esta búsqueda que nosotros tenemos, que es no que el síntoma se sane, sino que el síntoma se sane después de haberte cambiado la vida, ¿no? Que es
totalmente
su objetivo. Bueno, hacia eso apuntó la nueva consulta de Humano Puente.
Y después de haber recorrido todos y cada uno de los pasos, ¿no? Desde tu más cercano presente hacia lo más lejano, ¿no? Todo con un orden. Con un orden que no solamente ayuda al consultante a descubrirse, de a poquito, hacia atrás y cada vez más hacia atrás, en profundidad, para sacar sus propias conclusiones, para esas tomas enormes de conciencia, para ir sanando cada etapa y comprendiendo en cada una de ellas un poquito más quién es desde esa identidad inconsciente que lo hace, no solamente es bueno para el consultante, sino para el consultor también, porque estos pasos hacen que las consultas fluyan de otra manera y que el consultor baile relajado ese mismo orden, ¿no? Ayudó muchísimo esta devolución lindísima, la hemos tenido de consultantes y de consultores. Se encontró una armonía en la consulta que lleva a un mejor a una mayor profundidad, a un mejor resultado, a una mayor toma de conciencia.
Perdón, y una homogeneización de los consultores en cuanto... Voy a pasarme para el otro extremo en la comparación, pero para que los consultores sean consultores de toda la cancha.
Sí.
¿Okay? Es decir, notábamos que había consultores que se sentían cómodos haciendo árbol genealógico, pero le tenían miedo a la línea de tiempo.
Exacto.
Consultores que le tenían miedo a reorixin, sí, pero les gustaba hablar con el consultante, entonces abordaban el proyecto y sentido, pero no se metían al útero. Uh-huh. Ahora en la consulta dice, mira, primero hay que hacer esto, después esto, después sí, esto, sí, después esto, después sí, esto. Sí. Los consultores lo saben y el público lo sabe. Uh-huh. Entonces los consultantes, es decir, quien va a consulta por un síntoma, sabe que el orden que va a tener su consulta es ese. Y eso hizo que los consultores digan, bueno, la verdad es que le tengo un poquito de miedo a la línea de tiempo, pero me voy a poner canchero con la línea de tiempo. Y empezaron a ir a los encuentros que brindamos a través de los comunicadores para actualizarse, para practicar, y se fueron volviendo... consultores de toda la cancha y hoy están muy agradecidos. Se les amplió la consulta, además se les multiplicó la cantidad de consultantes por los resultados y porque ahora un consultante hace un camino
completo.
Largo, completo, que lleva más de un año de consultas, porque hace 12, 15 consultas. Y lo maravilloso es que a medida que terminan los consultantes dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? Quiero trabajar otras cosas porque quiero que mi vida cambie.
Claro.
Así como está cambiando. No es que, uy, pobre persona, va a estar un año. No, no. Cuando ya ven que van terminando, dicen, no quiero parar con esto. Sigamos porque mi vida es otra. ¿No? Y eso fue realmente maravilloso. Y eso es lo que en cada encuentro para consultores sentimos que tenemos que hacer, esta compañía que le brindamos y la enorme devolución que tenemos. Por eso este énfasis en brindarle a los consultores que hacen este camino del modo que lo proponemos, todo lo posible y todo nuestro acompañamiento para estar ahí, para que lo puedan hacer y porque lo disfrutamos mucho también, ¿no? Amamos hacer esto, si no, no se podría hacer, no hay manera de hacerlo.
Totalmente, totalmente. Hay mucho que se recibe y se nota y se vibra en esta evolución de Humano Puente, y la consulta no puede no ser coherente con lo que siempre fue Humano Puente, una evolución constante. Entonces, el que la consulta hoy tome una forma evolucionada, me gusta decirle, o asentada, es totalmente lógico. Y yo lo sentí también de mis primeras consultas, de la primera forma a lo que es hoy, ni siquiera tener esa ansiedad típica de los comienzos como consultor de querer que se le vaya el síntoma. Casi que cuando uno empieza ante las primeras inseguridades, le escribís al otro día, se te fue, se te cayó la verruga, o como que uno quiere sanarlo al otro y después vas entendiendo, va bajando. Ahora quizás los que dan los primeros pasos ahora, cuando vienen con más información y más asentados, lo viven de otra manera. Yo cuento mi experiencia. Sí. Al principio uno casi que quería escribirle para ver cómo estaba, cómo se sentía. Y ahora, cuando una persona se sienta acá, vos sabés que tiene un camino de transformarse, no que mañana se le vaya el síntoma y me llame, qué bueno que se me fue el síntoma. Casi que uno no le gusta eso, dice, no, vamos a fondo.
Sí, total.
Y sabés, César, que esto que decís es tan así, en esto que decís, que el consultante entiende y entra en ese camino de transformarse. Todos los que vienen a Humano Puente a participar de las aperturas, el 99% son consultantes. Exacto, empezaron como sí, consultantes.
Totalmente.
Y es cómo llegan y con las preguntas, ¿no? Las inquietudes con las que vienen, la profundidad de sus sentires, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que es otra cosa. Es tan lindo lo que se está viendo en todos estos últimos grupos, que también no era lindo antes de esto, era también lindo, pero digo, en esta particularidad de lo que se ve como resultado de la consulta y la forma que tiene la consulta ahora, se está viendo en cómo llegan también para ser consultores.
Sí, 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 totalmente.
Estos grupos están viniendo con una profundidad
impresionante.
Impresionante.
Ya llegan y hacen preguntas. Yo les digo, claro, de cinturón naranja. Che, esa pregunta ya es cinturón naranja.
Pero porque han hecho camino, han hecho camino propio.
Me encantan.
Eso se ve.
Es muy fuerte para la mente lo que proponemos. Y sin embargo, vos ves que es increíble cómo lo traen asimilado o con un intento de sí, va para ahí, va para ahí. Y los jóvenes, tantos jóvenes. Sí. Qué honor, César, qué honor. Tanto sí, joven.
Bueno, yo que sigo las estadísticas de podcast y demás, claro, fui viendo también la evolución, porque el que más o menos entiende de redes, de estadísticas y demás, te dicen qué tipo de gente o qué rango de edad, hasta qué celular usan, todo, digamos, se sabe.
Sí, hombres, mujeres, tal edad,
digamos, sí, te van diciendo por todo. Entonces se fue viendo la evolución hacia edades más tempranas, que Humano Puente se caracterizaba también por una cierta cantidad, por una cierta rango de edad, que bajó muchísimo eso.
Muchísimo.
Sí,
también
sí,
por el muchísimo, por Instagram, por el impulso de Pablo de todos los días hacer
totalmente
videos, que es impresionante el caudal de información que acercó mucho a los chicos, a todos.
Sí, hay totalmente muchos chicos, grandes maestros. Yo le digo, me llevas 20 años de ventaja, 30 claro, años de ventaja.
Y muchos más hombres que antes también.
Sí, sí, yo eso más o menos lo noto, pero hay
más
hombres.
Sí, en las aperturas se ve que hay más hombres que antes.
Bellísimo.
Yo empecé atendiendo a un chico, hijo de una consultora de 14 años, y lo atendí ayer con 18 años y no paró de venir. Creo que arrancó a los 14, sí, más o menos.
Qué lindo.
Cumplió rápido los 15 o 16, estábamos por ahí, y llegó 18 años de un recorrido de 2 años y medio largos, 3, que es maravilloso, es mágico, yo siempre digo, porque la absorción rápida que tiene de todo, cómo fluye de otra manera, me parece fantástico.
¿Cuántas menos capitas
totalmente
que se tienen, ¿no?
Es que esa verdad profunda, César, que está por detrás de todo, lo único que hay que hacer es evitar que las capas, ¿no? De enduido que nos vamos poniendo te vuelvan sordo, te vuelvan inmune a esa verdad. Si vos dejás que la verdad que tienen los niños se mantenga y llega adolescente y lo conectás con esa verdad, es como reconectarlo cuando reconectás tu celular antes que se le acabe la batería, ¿viste?
Claro.
Y sigue. Bueno, es más o menos eso. Pero
para los chicos es tan lógico.
Es pura lógica lo que hacemos.
Sí, tan lógico, tan fácil.
Vos le decís a un chico, mira, vos podés trabajar a un tercero porque no es un tercero, en realidad es una extensión tuya. Te dice, sí, obvio. ¿Y cómo tengo que hacer? Esto. A un adulto vos le decís, mira, vos tenés que trabajar el tercero si tu esposo quiere ir a... Tiene un síntoma, no tiene que ir él. Tenés que ir vos si te molesta el síntoma que tiene. Te dice, no, pero el síntoma lo tiene él. No, yo no
y
lo
yo
tengo.
Le
y yo le digo y le hago.
Yo le digo siempre, pero él no quiere.
Los jóvenes no. Los jóvenes te dicen, ok, sí, voy yo a consulta.
Listo,
o tenés que mandar un tercero. Ah, sí, mando fulano. Es inmediato. Eso es realmente admirable. Agradezco a los adultos y a los jóvenes, ¿no?
Esta transformación a la que te lleva el síntoma y esta propuesta de Humano Puente ahora de hacer un camino intenso y profundo a que el síntoma te transforme. Yo cuando hablo de transformación a veces pienso, bueno, debe pensar que va a cambiar y va a dejar de ser algo, y no, es como, como si dijeras que la mariposa es diferente a la oruga, nada más que está como, se encuentra a sí misma en un lugar a lo que siempre fue, no es que va a dejar de ser algo.
Exacto.
Es algo que me gusta decir, porque a veces uno dice, venía a transformarte y piensa, ¿cómo voy a dejar de ser algo y yo quiero seguir siendo el mismo? O no sé.
No, vas a ser tu mejor versión.
Exacto. Sí. Bueno, chicos, me gustaría hablar un poco en el próximo bloque de duelos. Es algo que se ve que tengo mucho en mi universo y me gustaría que hablar con ustedes un poco de duelo, pero lo tiro antes del próximo bloque como para dejar la intriga o la charla para próximo bloque.
Dale,
¿te parece?
Dale.
Buenísimo.
Y te propongo también, que por ahí da para otro programa, ¿no? Uh-huh. No es algo que quiera tirar a propósito mucha información. Queremos, con Lucre, tenemos un volumen, un paquete hermoso y asombroso, inclusive para los consultores, para presentárselo, pero el año que viene el gran evento para los consultores es la iniciación al chamanismo bioexistente. Ese es el gran evento del año que viene para consultores. Es algo que
iniciación
vamos a presentar.
Al chamanismo bioexistente, me gusta.
Sí, ya está publicado y se completó en una semana, un poquito más, el 40% del cupo. Uy. De ese encuentro de 100 personas, o sea, otra vez, fue impresionante. Pero bueno, eso va a ser creo que en abril. Ya tenemos mucho avanzado sobre eso y seguimos avanzando sobre eso, sobre todo un reaprendizaje de lo que es hoy el chamanismo. Yo te diría, es la primera vez que se va a plantear un chamanismo creador. Uh-huh. Creador. No un chamanismo mágico, un chamanismo lógico y un chamanismo creador de realidad y creador de permanente buena relación con tu realidad y comprensión y unión de la realidad. Eso es todo. Vamos Perfecto. A la otra con duelo y después hablaremos de ese encuentro.
Me encanta lo del chamanismo. Hay mucho por charlar ahí, mucho por hablar.
Mucho por charlar y mucho por reenseñar en la tierra sobre el chamanismo.
Muy
es
bien.
Un honor para nosotros hacerlo. Un honor.
Muy bien. Vamos al próximo bloque. Gracias, Pablo Lucre.
Abrazo grande, César, querido.
Todo lo que ha sucedido en tu historia y en la de tu clan te ha traído hasta este momento. Y es justamente desde este preciso instante y desde cada instante presente donde solo tu decisión personal hará que todo haya sucedido para algo maravilloso. Humano Puente.
Tercer y último bloque de Tú eres la puerta a todo. Para hablar, me dejaste ahí con la sensación del chamanismo que hay tanto por entender y por disfrutar, pero también fuera del aire de la grabación decía que el tema duelos es algo que me interesa particularmente por estos 2 años que se vivieron donde mucha gente y en mi realidad, en mis consultantes, se toca mucho ese tema. El tema duelo está muy presente en mis consultas por lo menos y en mi universo. Me gustaría saber la mirada de la bioexistencia consciente hacia el duelo, los duelos y lo que quieran contar sobre el duelo, las pérdidas, etc.
Uf, que es una cosa tan inmensa, tan profunda y tan importante para la bioexistencia consciente que te diría que uno de los encuentros que con Lucre pensamos a veces es el de duelos. Es el de duelos.
Y que diría que todas las cosas que podría considerar síntoma en mi vida, todo lo que me duele, me molesta, ya sea en el cuerpo o en la realidad, ¿no? Que es mi cuerpo más grande, todo tiene historias de duelos. Diría que ahí atrás siempre hay duelos.
Mira, viste que la bioexistencia trata todo el tiempo de incorporar la realidad completa y de permitirle al ser humano ver que en tu realidad está tu cuerpo y está tu historia y todo. Si vos en tu casa tenés un lugar donde, por ejemplo, guardás los venenos para ratas, para hormigas, para cucarachas, esas
claro.
cosas, y tenés hijas o hijos, vos primero lo vas a poner en un lugar que no esté a su alcance.
Claro.
Segundo, si ya son más grandes y llegan, le vas a decir, eso no se toca. Uh-huh. Ahí no hay que ir. Bueno, el inconsciente es igual, porque lo que hay ahí es un potencial de muerte, es un peligro de muerte. Es no te asomes al balcón, no toques los venenos, no metas los dedos en el enchufe. Los duelos en el inconsciente ocupan el mismo lugar, porque por eso digo que tiene mucha relación con la bioexistencia consciente. En el año 2018-2019 presentamos en Humano Puente la ley número uno de todo síntoma, y es: todo síntoma se produce cuando se ingresa por caminos, cuando el camino que vos estás transitando tiene un sentido antibiológico. ¿Qué quiere decir que tiene un sentido antibiológico? Que recuerda a muertes reales o simbólicas. Algo así como, me acabo de subir a la misma ruta en la que tuvo un accidente mi papá y se murió. Es decir, mi inconsciente sabe que por ese camino corro un riesgo alto. Detrás de todo eso, lo que hay son carteles y hay entramados psíquicos que están relacionados con la muerte real o simbólica. ¿Qué quiere decir simbólica? Que alguien se fue, que no lo vi más, que me separé, que perdí contacto, ¿okay? O que uh-huh. no está bien visto en la familia, entonces es como un deseo de que no esté también. Bueno, todo eso tiene un cartel adelante que se llama muerte, y toda muerte es gestionada por un programa de nuestro inconsciente que es un desarrollo increíblemente sabio, que es el programa para procesar los duelos. Entonces, todo lo que vaya por sentido antibiológico en nuestro inconsciente no tiene un lugar cualquiera. Tiene un lugar muy especial, con muchos carteles, y tiene un poder de succión muy grande. Muy grande. ¿A qué me refiero con poder de succión? A que todo lo que haya pasado y haya llevado a muerte o separación, en el inconsciente del clan y en el inconsciente colectivo, queda anotado como un cálculo a resolver. A ver, que alguien resuelva este cálculo, porque esto no se puede repetir. Es algo así. Ese cálculo que hay que resolver tiene en su componente, en su temática, en su color, en su nota, una nota de duelo. Una nota de duelo. Es por eso que es tan importante tomar conciencia de qué es lo que representa un duelo, qué es lo que nos viene a decir, ¿no? ¿Qué temática tiene de fondo? ¿De qué nos quiere alejar? ¿A qué nos quiere invitar a repetir? Pero suena como tétrico, pero no es así. Pero el duelo es algo así como la energía que acomoda y que le da orden a la realidad. Mira lo que te digo, el duelo, El okay. duelo es lo que le da orden a la realidad. El duelo es como un agujero negro que uno tiene en la realidad. Yo siempre lo menciono como que vos tenés una tela de lycra así en la mano, entre dos personas, entre cuatro manos sostiene una tela de lycra.
Sí.
Y uno suelta una bola de acero en el medio y se va a hacer como un hueco. Así, y todo lo que vos tires en esa lycra va a tender a caer en ese hueco. Bueno, esa bola de acero que está ahí es un duelo. El duelo pide ser visto, pide ser comprendido. ¿Por qué? ¿Por masoquista? No, porque al resolver esa ecuación, que se resuelve gracias a cada síntoma, esa bola de acero sale de esa lycra y la lycra se vuelve a poner derechita, digamos. No hace esa forma de embudo que te lleva a caer ahí.
Porque es una tensión. ¿No? Eso generó una tensión enorme, con una forma particular. Ese duelo tiene una forma particular según la historia, y cómo se dio,
okay.
qué sucedió, qué cosas quedaron pendientes. Eso es enorme. Un duelo se bloquea por todo lo que quedó pendiente.
Y la manera.
Más que por el hecho en sí, ¿no? Y los duelos bloqueados los encontramos muchísimo en consulta. La imposibilidad del clan de poder dar un cierre a ese que se fue, a ese que no está más, haya sido por muerte real o por muerte simbólica, como aquel que abandonó y nunca más lo vieron, uh-huh. como ese que desapareció y nunca lo pudieron enterrar, como Mira, ese que murió a temprana edad y le quedó todo por vivir. Queda, ese agujero negro queda abierto.
Y queda impregnado de un montón de cosas, por ejemplo, el dinero, todo lo que esté asociado a esa.
El dinero, las relaciones.
No hemos hablado de eso, que está por salir el libro de economía y habla mucho de los duelos relacionados.
Claro, el libro de economía, creo que cada vez que hablamos te pregunto.
Ya sale. Sí, ahora sí, resolví que sale este año, hoy ya lo avisé en una red, en un encuentro.
Ah, pero este año es ya.
Sí, ya sale. En diciembre va a estar, ya están haciendo pedidos, el que quiera...
Ya lo encargo para el regalo de Navidad.
Tal cual, mirá, de varios. Las personas me decían hoy para Navidad y la verdad es que la idea es que lo tengan para leerlo en verano.
Claro, ¿no? Totalmente.
Por eso lo han pedido. Y eso. Pero mirá, lo que decís vos es tan certero, César, la economía unida a los duelos es muy importante. Para que vos te des una idea de qué pasa con los duelos, cuando en un clan hay un duelo, el clan además casi siempre está creciendo en miembros. Entonces el inconsciente del clan entiende que ese duelo, esa historia hay que repetirla. Porque lo único que mira el inconsciente biológico, familiar, el de los miembros, es si hay más miembros o menos miembros. Y como los miembros suelen ser más, ¿okay? De un padre salen 2 hijos o 3, de esos 3 hijos salen 6 nietos, salen 14 bisnietos, los miembros del clan crecen, el inconsciente del clan interpreta que esa información de lo que ocurrió ahí hay que repetirla porque es bueno para que haya más miembros, porque el inconsciente es solo biológico, no mira el dolor, el sufrimiento, eso. Mira si hay más miembros o no. Entonces, y esto es fácil de comprobar, si alguien te dice, mira, tengo una amiga que enviudó y tiene 30 años, vos decile, es que ella viene de un clan de viudas. Siempre digo eso.
No es la primera vez que pasa.
Esto no es la primera vez que pasa en su clan. Y te va a decir, ¿cómo sabes? Sí, mirá, la madre quedó viuda, la bisabuela quedó viuda. Y vos vas a saber dentro tuyo y vas a decir, es que los duelos tienden a repetirse porque la experiencia humana es una exposición de un pasado sobre el cual hay que tomar conciencia. Si no se toma conciencia, el pasado tiende a repetirse porque genera miembros. Entonces, los duelos son esa energía que hay dentro pidiendo repararse. ¿Esto es una condena? No, ese es el origen de todos los síntomas. Todo síntoma tiene detrás un duelo. Una memoria de separación, una memoria de muerte, una memoria de alejamiento, una memoria de mal visto. La escasez económica tiene detrás eso. La artrosis de cadera tiene detrás eso. El eczema tiene detrás eso. La caspa tiene detrás eso. Las uñas que no crecen tienen detrás eso. Y un riñón que tiene...
Los conflictos con el alimento tienen detrás eso.
Todo síntoma tiene detrás eso. Así que imagínate lo que es un duelo para la bioexistencia consciente.
Claro. Y lo primero que dice una persona es, ok, sí, yo ya entiendo y veo un montón de duelos en mi familia. ¿Y cómo hago el proceso de duelo? ¿Qué proceso tiene el duelo? ¿Por qué etapa tengo que pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerme música y ponerme a llorar?
Muy buena pregunta. Gracias por esas preguntas que me hacen falta, ¿no? Para no explicarlo todo tan desde la bioexistencia consciente, sino desde, bueno, mira, si te pasa esto, lo primero, un proceso de duelo tiene un montón de etapas. Y en una bomba, y además tiene una lógica que tiene que ver con las edades y con los ciclos que ha cumplido en la vida la persona que se aleja o que muere. ¿Okay? Por ejemplo, si se muere una persona de 90 años, no suele generar un bloqueo en su duelo. Todo el mundo acepta rápidamente que esa persona se murió.
Porque es biológico.
Claro. ¿No? Superó si se muere la expectativa 60, de vida. Claro.
No, y además cumplió, por lo general ha cumplido con sus instantes sagrados biológicos, es decir, tuvo hijos, tuvo nietos y después se murió. Dejó más descendencia. Para la naturaleza es muy cruda la naturaleza. La gente ve a la bioexistencia consciente o a la vida de una manera muy espiritual y lo aleja de la biología. Y el inconsciente que rige esta experiencia tiene por dentro como prioridad el crecimiento de los miembros del clan. Es decir, la espiritualidad se fusiona con la biología porque si no, no puedes hacer tu experiencia espiritual. Esa es la propuesta de la existencia consciente. Y en ese inconsciente biológico dice, ok, se muere, tiene 90 años. ¿Tuvo hijos? Sí. ¿Tuvo nietos? Sí. Ah, bueno, que se muera tranquilo. No va a pasar nada. Así es. El inconsciente biológico es muy crudo. En cambio, cuando ya decís 60 años, dice, ¿tuvo hijos? Sí. ¿Tuvo nietos? Sí, recién ahora, chiquitos. La verdad que si hubiera habido una madre sustituta, como podría ser una abuela, estaría mejor hasta que los chicos sean grandes. ya no está tan bueno, ya no es tan normal que se muera a los 60 años.
Ya una muerte es más difícil de procesar.
Ya ahí se empiezan a generar duelos, bloqueos. Ni hablar si la persona muere a los 40 años y tiene hijos pequeños y no fue abuela. Es madre y los hijos todavía no saben volar solos, no saben alimentarse solos. Ahí la biología empieza a entender que hay un riesgo importante y ese duelo ya tiene un volumen inconmensurable, inmenso. Por ejemplo, en el libro de infertilidad yo escribo sobre la madre muerta y digo que una madre con hijos pequeños es el ser más valioso de la naturaleza. Porque si muriera un hijo, inclusive esa madre puede tener otros hijos. En cambio, si muere una madre, pone en riesgo a sus hijos. Vos tenés que comparar a los miembros con los animales.
Claro. ¿Okay?
Ese clan se disgrega, es probable que los hermanos sean, históricamente eran separados, unos iban a un convento, otros iban a un orfanato, otros los criaban los abuelos, otros iban a trabajar con el padre al campo. Hoy las posibilidades suelen ser otras, pero no en todos los estratos sociales. Entonces ya ahí estás en un drama. Si muere un niño, ni hablar, es un drama impresionante. Si muere un padre joven, es un drama impresionante. Mientras más joven sos y menos instantes sagrados has trascendido, has atravesado, el duelo es más grande.
O sea, cuantos más cosas pendientes quedaron en la vida de esa persona, más grande es el duelo, más se bloquea ese duelo.
Y, por lo tanto, requiere de un proceso mayor para llevar adelante ese duelo. Una persona que acaba de transcurrir un drama de un duelo de grandes dimensiones, lo primero es que transcurra ese duelo con un acompañamiento, lo puede hacer con un consultor, pero tal vez hasta el psicoanálisis le dé más resultado. Porque tiene que hablar de esa muerte, expresar.
Muchas veces se empieza con una negación.
Y después llegará la hora de volverse más egoísta para llegar a la invitación de ver que en el fondo ha sido abandonado. Pero el primer momento no es tal vez el mejor momento para que una persona a la cual se le murió un esposo, se le murió una esposa, un hijo, pueda decirle al muerto, che, me abandonaste, qué macana, no quería, ¿no? O sea, con esa bronca, porque todavía tiene que trascender una tristeza, tiene que trascender una angustia, una melancolía y todo eso para después llegar a la emoción oculta que es totalmente sanadora y egoísta. No siempre el primer momento es el indicado para eso. Entonces puede hacerlo a través de un acompañamiento en mi existencia consciente e ir directo al grano en eso, o también puede hacer algo más hablado, más de psicoanálisis y después comenzar con la bioexistencia consciente. ¿Para qué? Para ir ahora sí a desentramar y a disolver el patrón de repetición de drama que todo clan tiene. Cuando en un clan se da un drama es porque ese clan está buscando una manera, la manera más segura de continuar creciendo en miembros. Y eso es que hay distintas maneras de reformular esa experiencia. Cuando un clan tiene una experiencia muy fuerte, por ejemplo, un padre, esto te lo cuento por experiencia de consulta, un bisabuelo que por error intencionalmente mata a un hijo porque lo aplasta con el carro, porque lo golpea, por lo que sea, por ejemplo, y ese hijo tenía 3, 4 años, ¿ok? Una generación más abajo vos podés encontrar que el padre muere cuando el hijo está por cumplir 3 años. Es decir, ahí hubo una búsqueda de reparación de un drama. El clan dijo, espera, que muera el padre, pero hace toda una ecuación. Antes de decidir que muera el padre o que se vaya, dice, a ver, si se va el padre, ¿qué memorias hay en este clan? ¿Qué pasó con el clan cuando los padres se fueron? Y mirá, murieron 3 niños, fue separada la familia. Entonces no. Repitamos que muera el niño. Así de...
Wow, de pensarlo crudo. Así, hay que tener mucha tranquilidad para escucharlo y no, que no te toquen ciertos temas porque ahí pueden saltar un montón
fuerte,
de cosas.
Es sí, muy fuerte, muy fuerte, pero la biología es tan numérica que a quien no comprenda la perfección que tiene el llevar conciencia a eso, que precisamente es la finalidad de la bioexistencia consciente, llevar conciencia a esos puntos para que eso ya deje de ser una creencia de necesidad de repetición, porque no es más que una creencia de necesidad de repetición. Pero cuando uno no toma conciencia o cuando uno dice entrego, suelto, el inconsciente biológico toma el mando. Y vos ves que los clanes vienen repitiendo historias hace 3, 4 generaciones. A veces cuando recorremos con Reorixin la lógica de los clanes, encontrás la repetición un escalón más arriba. dos escalones más arriba, tres escalones más arriba, y a vos te pasa, ya como consultor decís, sí, ¿dónde está el otro lado de esto? ¿Por qué siempre se repite, se repite? Y por ahí la causa de eso la encontrás en la quinta generación.
Sí, o sí, más arriba.
Hace cinco generaciones que se repite.
Me ha pasado
una mujer en viuda.
Eso, sí.
Sí, sí, tal cual. Y uno lo ve tanto acá que lo comprobas.
Pero lo que hay que saber es que cuando hay repetición de historias, en realidad siempre por allá atrás hay un intento de reparación con esta historia que se está repitiendo. Porque hay una creencia de necesidad de repetición, pero que en un momento comenzó a producirse eso como intento de reparación de una historia anterior.
Muchas veces.
Ese yin y yang, ¿no? Es una búsqueda de equilibrio, pero que esa historia que estuvo allá arriba seguramente fue muy fuerte, por la que generaciones tras generaciones aquí abajo quedaron repitiéndose desde ese otro lado.
Y está lejos de ser una condena esto, ¿eh? Porque todo esto es el plano observable.
Claro.
Para que a través de la conciencia vos ya le muestres a tu inconsciente que eso ya no es necesario y el clan pueda continuar. Porque claro, ponele que cuando nace un niño se muere su madre. Pero después este niño crece y tiene cuatro hijos. El inconsciente individual responde al inconsciente familiar y el inconsciente familiar dice algo así como, wow, aquello que en su momento pareció tan malo, fíjate ahora, hay cinco miembros después de aquel drama de hace X años. Para el inconsciente claro, biológico fue positivo, pero para el aspecto humano del dolor, de la muerte, de la tragedia de que una madre muera, no lo es. Bueno, las dos cosas se pueden unir. Una puede ir a informarle a la otra y decirle, espera, espera, acá se murió una madre, pero mira que no es necesario. Ya lo entendimos. Esto no va acá, esto lo doy vuelta, esto lo pongo acá. Eso es lo que hace la bioexistencia consciente.
Sí,
¿no?
Claro.
Así nacieron los niños de los libros
de infertilidad. Se acomodan tantas cosas que internamente uno lo siente, la paz y todo. Y se ve en las personas, por ejemplo, me vino a la mente mientras hablaban, consultantes que he visto directamente en duelo, la misma persona es un duelo, vestida de negro, en duelo, y que siempre lo vivió así, y es como el pasado en una persona desde que nace, que siempre lo sintió así, vivió en duelo, sí, y podés encontrar la repetición, la historia, y ver cómo se transforma y brilla después de acomodar muchas cosas.
Sí, así es, así es. 100%. Eso es lo que te viene a permitir, a ofrecer, a invitar el drama. No a que te quedes en él, no a que se repita, no a que parezca una condena. No, no. Vos léelo y tráelo y aplicá la conciencia.
Bien.
Y una cosa a aclarar siempre es que exista la historia no quiere decir que exista el síntoma o el drama, ¿no?
Sí, sí.
Porque esta información no tiene que poner en alerta, entonces, porque entonces murió
mi mamá
cuando
claro,
yo, entonces sí, ahora cuando yo tenga hijo va a morir. No, no es así, no es así. Sino que esto es lo que encontramos, estas repeticiones encontramos cuando una persona viene a trabajar en consulta, X síntoma, y ahí descubrimos que sucedieron estas cosas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todos tenemos todas las historias
claro,
del universo, todos.
Si no, no estarían teniendo
somos
esta pregunta.
Enormes gestionadores, venimos a eso. Y hablando en términos de generaciones, todos nuestros ancestros, si hablamos en términos lineales, como antes y después, los que estuvieron antes, nuestros ancestros, uh-huh, entre comillas, también han sido enormes gestionadores. Por eso no tenemos todos los síntomas. Porque los tendríamos que tener en ese caso.
Ahora,
todos
el que quiera,
somos enormes gestionadores. Por eso esta información no tiene que producir preocupación.
Totalmente,
ni
eso
alerta,
quería decir.
Ni
eso
creencia
siempre,
de que va a suceder.
No.
Ahora, si alguien tiene esa historia
claro,
y quiere ponerle fin y lo quiere resolver, a consulta.
Claro.
Es muy simple. Listado
si
de consultores.
Preocupa,
listado de consultores. Humano Puente, ahí están todos los consultores, humanopuente.com. Elige el consultor y ya va. Dice, che, me acabo de dar cuenta con esta charla que en mi clan todas las mujeres enviudan a tal edad. Bueno, quiero ver dónde está eso y lo quiero sanar.
O
bueno,
me acabo de dar cuenta que este es mi miedo, ¿no? Mi miedo es que le pase algo a determinado ser querido. Bueno, eso es un síntoma.
Muchos llegan así. Quiero venir a que deje de repetirse esto. Quiero venir a ayudar a mis hijos, a mis siguientes generaciones. Mm. Y se terminan encontrando con un tesoro.
Personas que sienten un miedo a que le pase algo a tal número de hijos.
Tal cual.
Así, a tal. No, no, no tengo miedo.
Ni al primero, ni al segundo, al tercero.
Es a tal, o es al tercero.
Lo tengo clarísimo, claro.
Y cuando va a consulta, se da cuenta que es una repetición exacta de algo que pasó arriba y que ese hijo tiene o el mismo nombre, o fechas parecidas, o es el número de hijo.
Y que no quiere decir que le vaya a pasar algo, sino que esa persona porta esa memoria.
Lo comprende, lo incorpora y se disuelve ese miedo, porque se disolvió también esa creencia de necesidad del inconsciente familiar.
Exacto. Muy bien, maravilloso, chicos. Creo que para muchos esta etapa mundial genera esta charla muchas cosas que creo que vienen muy bien. Así que gracias por este espacio y gracias siempre por tanto que comparten.
Gracias, no, a vos, gracias, César, a vos, gracias. César. Vamos a hacer un encuentro de duelos. Lo digo ya porque la gente lo pide mucho. Y está entre las cosas que tenemos, pero que nos esperen un poquito.
Que se terminen de generar los clones.
Pero vamos bien, estamos súper contentos con la cantidad de cosas que estamos pudiendo brindar.
Gracias, chicos.
Gracias, gracias a vos, César. César.
Gracias. Gracias por ser parte de eso que brindamos. Gracias, César.
Chao, chao.
Esto fue Tú eres la puerta a todo. Si querés participar del programa con tus preguntas, escribí a humanopuentepodcast@gmail.com. Nos encontramos en el próximo programa.